Porque ya estamos en área de los extraños urbícolas. Esos seres con ese nombre tan extraño que describen distintas ciudades y distintos lugares del contexto urbano. Por ejemplo, nos referimos a los amigos del Laboratorio de Etnografía Experimental. Hoy estamos con Eduardo Álvarez Pedrosian, que ya ha venido unas cuantas veces.
Hola, ¿cómo andan, muchachos?
Y hemos compartido un montón con él. Y con Siboney Moreira, que es docente de la FIC, pero que también está en aras de entregar una tesis muy vinculada a este laboratorio que trata sobre las villas de emergencia en la ciudad de Buenos Aires. Antes que nada, darte la bienvenida. ¿Cómo andas?
Muchas gracias.
Bienvenida.
Gracias por la invitación.
Acaba de entregar la tesis.
Estamos con...
Está en proceso de
entrega formal.
La tiene que ir a imprimir.
Ay.
Casi.
La tiene que ir a imprimir. Bueno, muy bien. Y estamos con el tutor de la tesis también, con Eduardo.
Ahí está. Bueno, no, nada, simplemente comentarles también que junto con Alicia García Dalmás, que estuvo la vez pasada, Siboney, bueno, somos los tres docentes de la FIC más involucrados en este equipo, ¿no? Entonces también estaba bueno hoy, que vamos a hacer la última columna del año, traer a Siboney también para que estuviera como vino la vez pasada Alicia y demás. Y este trabajo que hizo Siboney, ahora vamos a charlar, van a ver que es súper interesante, que nos da también todo ese esfuerzo por hacer trabajo de campo en otro lugar, en otra sociedad, cruzar el charco, esto desde la etnografía y el extrañamiento, poder conocer otras formas de vida, otras culturas, es fundamental. Para el Río de la Plata ni que hablar, porque a veces Buenos Aires parece que estuviera, no sé, en Japón, ¿no?
Sí, claro.
Y somos el Río de la Plata, ¿no? Es increíble. Y vinculado completamente a todos estos temas del habitar, los territorios, la ciudad que hemos estado viendo, ¿no? La maestría de Siboney está inscrita en lo que se llama Estudios Latinoamericanos, que es un ámbito bien interdisciplinario. Digamos, un tipo de estudios culturales latinoamericanos, particularmente, que tiene una importante trayectoria en nuestro continente, muy vinculado a los estudios en comunicación. Bueno, Siboney empezó haciendo la antropología en el medio pasado para latinoamericanos, acá en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, es egresada de comunicación, y también en ese sentido, bueno, es un claro exponente de lo mejor del laboratorio.
¿Cuántas expectativas?
No, por favor.
Bueno, extraños urbícolas, ¿no? En una villa de emergencia en la ciudad de Buenos Aires. Cuando comenzaste a tratar este tema, ¿cuáles fueron tus primeros focos de atención? Las primeras cosas que dijiste, wow, esto es algo que nunca he visto, algo que sería una gran línea para indagar.
Ahí en realidad la investigación se centra en varias villas, en realidad en todas las villas de la ciudad de Buenos Aires, específicamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a partir de la experiencia de un movimiento social que se llama Movimiento Popular La Dignidad.
Eso fue lo primero que
dijiste. Eso fue lo que yo tomo. No tomo las villas en su totalidad, sino la experiencia de ese movimiento y su anclaje territorial en esos espacios, en las villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. El Movimiento Popular La Dignidad es un movimiento que surge a fines de los años 90 con el movimiento piquetero. Después, en el 2006, recién se conforma estrictamente como Movimiento Popular La Dignidad. Y empieza todo su trabajo más a nivel territorial, que es de donde surge su matriz de surgimiento, lo que más lo marca como un movimiento social, que además tiene alcance nacional, es el trabajo en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Además, ellos tienen, ¿no?, militancia a nivel sindical, en la universidad, en otros territorios.
En otros ámbitos.
Exacto. Pero la experiencia en las villas, que es lo que lo caracteriza y lo que le da como su impronta desde su surgimiento, a mí es lo que me resultó como más interesante también como proceso de investigación, digamos.
Hablaste de ese trabajo, bueno, en villas de emergencia, y hablaste de una impronta. Uh-huh. Me gustaría saber cuál es esa impronta que te pareció tan singular.
Bueno, ¿por dónde empezar? las villas de la Ciudad de Buenos Aires, yo no sé si alguna vez fueron o entraron a alguna villa de la Ciudad de Buenos Aires.
Pasé por una cerca de la Panamericana, una que se ve,
la
que
31,
era, sí, la 31.
La Villa 31.
La 31 fue la que...
Frente a Retiro.
A Retiro.
Sí, claro. Que es la que tiene mayor densidad demográfica en un territorio
chico.
Si uno lo mira, es relativamente chico, exacto.
Como que creció hacia arriba.
Ya de pique esto de hablar de villas, capaz que es interesante, ¿no?, explicar.
Claro, definir qué es una villa para ustedes.
Hablamos de cantegriles, después de asentamientos.
Las favelas en Brasil, si se quiere. Y capaz que una de las particularidades que tienen las villas de la Ciudad de Buenos Aires, tienen varias, ¿no? Pero, bueno, esto vos ahora lo decías, ¿no? Las construcciones hacia arriba, si uno entra, no es como los asentamientos de Montevideo.
Claro,
son chatos. son hacia más arriba, planos. Ticholo Rojo, más parecido, si se quiere, a lo que pasa en Bolivia. Las favelas en Brasil también tienen esa impronta. Y eso un poco se explica, por un lado, por la propia composición de quienes habitan ese territorio. Hay un porcentaje muy grande de migrantes, ¿no? Bolivianos, paraguayos, peruanos, que tienen sus comunidades y que habitan esos territorios. Y son un porcentaje bastante grande dentro de la población que habita esos lugares, y con una presencia muy muy fuerte y un rol muy protagónico, sobre todo si uno lo mira desde los movimientos sociales, de las mujeres en las experiencias que se despliegan en ese territorio.
Y ahí, ¿qué rol cumple la mujer que pudiste detectar?
Las mujeres y las comunidades, ahí hay algo interesante, que es la posibilidad de... ¿no? Nosotros, o yo en la tesis, por ejemplo, lo trabajo más desde un concepto que es la posibilidad de generar entramados comunitarios y de producir lo común. ¿No? Si uno mira por las propias necesidades, ahí lo que está sobre la mesa es la respuesta a las necesidades más inmediatas de la vida. Entonces, lo que está en el centro es la necesidad de, o lo que se coloca en el centro es buscar respuestas y resoluciones colectivas para la reproducción de la vida, de la fuerza de trabajo del ser humano, de los sujetos, ¿no? Que después salen a trabajar al mercado y demás. Y a partir de eso ellos despliegan una diversidad muy grande de experiencias y de prácticas concretas, como son los centros de salud comunitarios, que los gestionan ellos, le dan su propia impronta y su propia forma de funcionamiento, le dan sus lógicas, todo se discute en forma asamblearia, no solo en los centros de salud, sino en otras experiencias. Tienen sus propias ambulancias, que son muy particulares. Las ambulancias tienen una estrella roja en el medio, la cara del Che en el otro, sí, y del otro lado la cara del, claro, padre Mujica.
La carencia muchas veces genera formas de creatividad que son increíbles.
Sí,
es algo que
duda.
Tú pudiste ver así.
Sí,
yo,
sí,
pensaba,
sí,
claro, en regentear un lugar donde la gente se tiene que ir a atender por problemas de salud. Eso me imagino que debe haber sido sumamente rico para ti.
Sí.
Obviamente la riqueza que eso tiene para ese colectivo es infinitamente superior, pero la experiencia de generarlo y de gestionarlo debe haber sido asombroso, me parece.
Bueno, si uno mira también los procesos que se generan a nivel colectivo a partir de eso, ¿no? De
cómo trabajan en asamblea todo.
Exacto. Las experiencias se sustentan a partir de recursos que vienen desde el Estado. Pero ahí lo interesante es que no quedan, a la hora de pensar la gestión de esos espacios, no quedan sujetos a las lógicas estatales.
Hay una lógica.
Le dan una lógica,
claro,
exacto, le improntan su propia lógica autogestionaria, intentan también desde ese lugar, esto, ¿no? Desde el trabajo más asambleario, la deliberación en qué es lo que queremos hacer, para quiénes, cómo. Todo eso lo discuten colectivamente. Y obviamente se gestiona entre gente del movimiento, ¿no? Compañeros del movimiento que habitan en las villas, que viven directamente ahí, compañeros del movimiento que viven fuera de las villas, ¿no? Que viven en otros espacios, y muchas veces involucra gente que vive en el territorio, que habita en el territorio, pero que no está vinculada directamente al movimiento. Entonces, por ejemplo, tienen, a partir del centro de salud comunitario, se generan instancias de formación de promotores de salud populares. Gente que lleva a los hijos, se terminan quedando. Lo mismo sucede con los jardines populares. Después hay educadores populares que se forman, madres que dejan a sus hijos y que paulatinamente se acercan a la experiencia y que hacen un proceso de formación y se transforman en educadores populares o promotores de educación de primera infancia. Entonces, como experiencia colectiva de politización, de trabajo y incluso de subjetivamente lo que a ellos les significa, ¿no? Y les resignifica su ser estando en las villas, es sumamente interesante, ¿no? Hasta de su propia valoración de sus capacidades.
Claro,
exacto. Sí, y romper con mucha de la estigmatización que hay también en...
No, y más que nada en relación a Uruguay, ¿no? Porque en Uruguay estamos hablando de una cosa totalmente, un abismo impresionante.
Yo quiero, lo que uno
conoce como una villa o un asentamiento, no tiene nada que ver. Estamos hablando de una villa organizada, que todo lo toma por una asamblea, toda decisión,
no
todo.
No son urbanizadas.
Claro.
Esa es la disputa.
No son urbanizadas.
Esta
es la gran diferencia.
Exacto. Pelean por la urbanización, es como una de sus principales reivindicaciones. Claro, ahí uno, si lo piensa en relación a Uruguay, es difícil hacer la comparación, porque el rol del Estado en Uruguay dentro de esos espacios, como son los asentamientos, es otro. La presencia es muy fuerte. En las villas de la ciudad de Buenos Aires, el Estado propiamente como tal no está presente. sí a través de los recursos sí, que le otorga las organizaciones.
Es un país más estatalista. Claro, muchísimo más estatalista, más paternalista.
Esas son como las cosas más sobresalientes en esa... en ese viaje antropológico de ir a otro universo cultural, de las cosas que más chocan, que más llaman a los ojos, ¿no? Ahora hablábamos con colegas, incluso la vez pasada con una antropóloga francesa que estuvo acá 3 meses y medio tratando de hacer algunas investigaciones, y para ella también, les comentábamos hoy, el rol del Estado le pareció tan omnipresente acá, y yo le decía, increíble que una francesa vea eso, ¿no? Porque supuestamente viene del modelo francés, hasta para un francés es fuerte el Estado en Uruguay. Claro, somos un país comunidad de 3 millones, donde el Estado está en todos lados, somos nosotros mismos, a la vez está fragmentado y superpuesto en todo, también se hablaba mucho de eso. Y cuando vamos para allá, ¿no? Claro, te encontrás con esos otros universos alternativos paraestatales.
Exacto.
Porque están al margen del Estado.
Claro, claro que sí. Porque ellos están cumpliendo, ¿no? Lo que es el Estado de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma.
Claro,
pero
cumpliendo funciones que tendrían que...
a la villa.
Claro, sí, ahí va. Está toda esa negociación de recursos y demás.
Claro.
Pero la ejecución concreta ya es independiente en algún punto.
Exacto.
Me imagino que hay requisitos,
Sí.
Y eso, claro, es bueno y malo. Es decir, tiene un nivel de complejidad enorme, porque imagínense que también para que sean efectivos los servicios, tiene todos unos problemas enormes, pero por otro lado tiende a esa singularidad, ¿no? A ser único y particular, que por eso es tan importante de dónde vienen esos que viven ahí
eso,
y qué traen esos.
¿Saben qué? Me quiero detener un poquito, porque hay algo que me parece que allá se ve mucho más. Hablamos de villas de emergencia, hablamos de migraciones, de gente que viene de Paraguay, de Bolivia, también de Perú, y me imagino otro lugar, porque incluso en Argentina se habla de una migración oriental muy fuerte que está llegando, no sé si se están localizando allí, no tengo la información.
Mucha migración interna, sobre todo en las provincias del norte de Argentina.
Por ejemplo.
Que también están muy vinculadas a esas tradiciones más comunitarias, ¿no? De construcción comunitaria, similar a la boliviana.
De los Andes.
Entonces, yo lo que quería conocer un poquito, si tú lo notaste o no, porque me parece que ahí tenés como una situación de doble nacionalidad, porque uno de repente tiene toda una herencia que viene de Paraguay, por ejemplo, pero está viviendo en Argentina. ¿Tú notaste que así en ese territorio hay como que se marca, por ejemplo, este viene de Paraguay, estos vienen de Paraguay, estos vienen de Bolivia, y mantienen ciertas características y ciertos comportamientos que serían ajenos, por ejemplo, a un Buenos Aires?
Ellos viven dentro de las villas. En algunas, sobre todo, están divididos por comunidades. Acá este es el territorio de la comunidad boliviana, este es el territorio de la comunidad peruana, el de la paraguaya.
No se habla de barrios, ¿no?
No,
adentro de la villa no se dice el barrio boliviano.
Algunos lo dicen,
algunos
pero
lo llegan
no,
a decir, pero es muy suave.
Es muy suave. No utilizan, no está
si
incorporado.
Es la zona, capaz, la zona de los bolivianos.
Sí, para referirse a la totalidad de la villa. La villa no es solo una villa, es un barrio. O sea, en ese sentido sí, pero no para esos más de las comunidades que viven juntas y que comparten sus cotidianidades y demás. Eso no quiere decir que no tengan vínculos, que
no circulen. Es un lugar donde la gente circula.
Y la villa, entras y es una mezcla de un montón de cosas. Es mezcla de olores, mezcla de tradiciones, de comidas, de sabores, de colores, de... Es un crisol enorme de diversidad cultural que es impresionante. Que a uno, es eso, ¿no? Para uno es como, pues aparte en Uruguay no es que lo ves cotidianamente tampoco.
No.
Y eso está ahí. Salís de la terminal de Retiro, caminás unas cuadras.
Estás llegando.
Y tenés
el
acceso más grande.
Yo me imagino, creo que lo que nos estén escuchando deben pensar lo mismo. Es como traen realmente en un submundo dentro de, bueno, ese mundo que es Buenos Aires, pero claro, con esas peculiaridades. Hablabas un poco, bueno, de comidas, de todos estos gestos que van marcando como cierta identidad. Pero y también hablaste de que, claro, que también hay una circulación. Obviamente que cada uno, bueno, dice, yo soy esto, esta es la zona de Bolivia, esto es esto, pero hay, me imagino, hay permeabilidad. Tú vas notando como ciertas formas de sincretismo cultural, de formas que justamente por esa proximidad de tener a gente... Que se va empapando y se van generando nuevas formas. No sé, me imagino, por ejemplo, ¿sabes lo que me imagino? Me imagino gente pasándose recetas de comidas que quizás tengan un origen muy distinto y que vos, si no tenés contacto con gente de Perú, por ejemplo, no tendrías conocimiento. Eso me imagino una situación bien de barrio que allí se debe dar, pero tú sabrás, me contarás.
No, eso claramente pasa. Igual hay que
contextualizar. Es un barrio dentro de lo que es una villa, ¿no? La villa
Igual no es que están fragmentados.
Claro,
no,
eso
no,
quiere.
No es
juntas, ahí va eso.
Claro. Pero
no es todo uno. Claro.
Y en algunas ni siquiera está tan claro esa distinción en cuál es el territorio de qué comunidad. Está como conviven.
Está todo más, claro, más entreverado. Todo.
Claro, incluso a veces para uno, sobre todo que viene de afuera y que no está tan en contacto con esas otras tradiciones, es difícil distinguir cuál es de cuál. O sea, a mí me cuesta. Incluso con las propias migraciones internas de Argentina, y uno suele, ¿no? Uno tiende a confundir a veces. Ah, ¿serán bolivianos? No, y en realidad son del norte, de Salta, de Jujuy.
Que facialmente tienen mucha cercanía.
Y hay tradiciones de fondo que sí son indígenas, pero la bandera argentina y el himno y la selección son la argentina.
Claro,
y esas a su vez hace diferentes a los bolivianos.
Ahí va.
Y son
el mundial debe ser un tema interesante.
Familias que tienen a veces sus terceras o cuartas generaciones ya viviendo ahí, que sus hijos, sus nietos son nacidos en Argentina. Entonces eso, ahí se generan mezclas, obviamente, hay un intento igual por, sobre todo por las mujeres, ¿no? Que integran muchas el movimiento, pero no solo, de no perder esas tradiciones y su herencia. Por ejemplo,
¿y cómo se
tienen,
materializa este intento?
Bueno, algunas tienen un espacio radial en una radio comunitaria que funciona a la interna de la villa, donde hablan, en todo el programa se habla en quechua, por ejemplo.
Un espacio para hablar y escuchar quechua.
Y que ellas también, cuando en sus relatos lo que plantean es que no solamente es una forma de reivindicar su tradición, ¿no? De no perder, ellas dicen, bueno, no perder nuestra herencia, que no se olviden de nosotras, que nuestros hijos y nietos no se olviden de nosotras, sino también para que muchas de las mujeres que siguen llegando de esos otros territorios a vivir a las villas, ¿no? De los demás países, sepan qué está pasando en Bolivia, qué está pasando pero en su propia lengua. Entonces también es una forma también de reafirmar su propia identidad. Eso está presente.
Está vivo.
No es algo viejo.
Claro, no. Preservar algo viejo, sino que es algo que sigue vivo.
Y la propia estigmatización que hay, la discriminación que hay, sobre todo a los migrantes, también genera esa resistencia. Es decir, bueno, nosotros por algo estamos acá. Si no nos necesitaran, ya nos hubieran echado del país. Entonces ellos también reivindican su condición migrante.
Claro.
Tú hablaste de un fenómeno que recién estaba escuchando, me parecía increíble, porque radiofónicamente, la radio tradicionalmente, podría decir todo el siglo XX, muy vinculada a la comunidad, una comunidad que tiene una cercanía geográfica. Ahora, lo que tú me decís es que esta radio cumpliría como una especie de rol de embajada, digamos, de otro lugar para que sepan qué pasa.
Sí,
ahí tenemos un fenómeno muy underground, muy submundo.
Con las radios vinculadas a comunidades étnicos nacionales. Eso pasa. Y después de que está internet, ni hablar, ¿no?
Claro,
con las radios en internet.
Están todas las radios
en internet. Impresionante. Claro, vos podés escuchar en este momento una audición de afganos en Londres, estando vos en Afganistán.
Exacto.
Y sabiendo qué pasa con los afganos que viven en Londres. Y de ahí te enterás qué está pasando con la inmigración en Europa, todos los problemas. Estando en Afganistán, y si tenés algún pariente en Londres, sabes más o menos cómo le va, si alguno de la familia quiere irse para allá, me voy, me quedo, emigro, ¿qué hago? ¿Cómo ellos te ven a vos desde Londres? ¿Cómo ven Afganistán?
¿Cómo se ven ellos mismos?
De la comunicación, ¿no?
Ahí va, ese fenómeno me parece, para poner de relieve, sí, zarpado.
Ahora, ¿vieron que la imagen que uno tiene de Buenos Aires, de Argentina y todo eso, de los estereotipos, que parece como que no existiera nada de esto, ¿no? Es algo que te pongas a ver quiénes son los laburantes.
Es que
ahí te encontrás con esta gente.
Ahí está la gran
las mujeres que limpian las casas, son los tipos que están barriendo.
En lo que es el barrio La Boca, que uno va como turista a visitarlo, la mayor parte de la gente que trabaja ahí, desde el puesto de la comida hasta el puesto de artesanos, la mayor parte es gente que vive en la villa.
Exacto.
No, ya no es gente que vive en La Boca, sino que es gente que vive en la villa.
Y ellos
te das cuenta con las caras
que cumplen ese rol,
claro,
¿no? Y el rol clave, ellos, bueno, en sus relatos también te lo plantean. Nosotros sabemos que si dejamos de salir es esto, ¿no? ¿Quién le plancha? ¿Quién te hace café para que vayas a trabajar? ¿Quién te plancha la ropa? ¿Quién te limpia la casa? Si nosotros dejamos de salir nos quedamos en la villa y no salimos a trabajar, la ciudad se cae.
Claro.
Y ellos te lo dicen con esa claridad.
Sí.
O sea, tienen muy claro cuál es su lugar y por eso también es que reivindican y tienen ese,
claro,
¿no?
Se costaba combativo en el mejor sentido. Claro.
Que es una vuelta de rosca a todas esas cuestiones. Bueno, para Siboney ha sido muy muy importante toda esta línea de trabajo vinculado a lo político y la subjetividad, ¿no? la relación entre las posibles posiciones que uno puede tener frente al sistema, a lo dominante, ¿no? Se resiste, se rebela y demás. Es muy complejo. Y ahí viene toda la historia de nuestro continente, ¿no? De lo que ha sido la esclavitud, lo que ha sido el sojuzgamiento de los indígenas. Pensemos lo que pasa con eso hoy, ¿no? Con los actuales jóvenes y sus padres, sus abuelos, lo que va a seguir pasando. Hay un dato que es muy interesante con esto, que durante mucho tiempo se decía que los indígenas en América Latina estaban en extinción o iban a desaparecer. En los últimos años ha aumentado la población indígena, ¿no? Eso cambia completamente la idea esta de la colonización como un proceso unilineal, ¿no? Donde lo europeo se superpone y domina lo que había antes. Y la cosa se pone mucho más compleja. Y Buenos Aires era la capital del virreinato del Río de la Plata, como pasa con Lima para el otro lado. Son los dos grandes centros de poder colonial y el presente de esas dos grandes ciudades es un temazo, ¿no? Nosotros estamos enfrente a eso, por suerte, no son, porque tenemos esa distancia que nos da un poco más de tranquilidad. Perfecto. Aunque al mismo tiempo vino que siempre decimos qué suerte, y al mismo tiempo estamos siempre atraídos por Buenos Aires, ¿no? Porque es la gran ciudad. Todo. Es esa relación de estar tan lejos, tan cerca, ¿no? Y estas cosas que estudió Siboney son de esas que marcan bien la diferencia, ¿no?
Sí, es una gran diferencia. El hablar de Villa en un país tan cercano como simplemente cruzar el Río de la Plata, con esta gran diferencia a lo que nosotros conocemos como Villa.
Igual mirá que yo me encontré acá en algunos asentamientos con bastante sorpresa, digamos, con mucha gente que ha vivido alguna vez en alguna de estas villas en Buenos Aires. Migraciones regionales entre asentamientos, villas, familias que han vivido 10, 15 años en Buenos Aires y han vuelto a vivir en la periferia de Montevideo, incluso hacia Brasil también, que de alguna manera reeditan o tienen presente la región del Plata, ¿no? Comunidad cultural.
Pero para que se den cuenta como de la diversidad, en las villas no vive solamente, ¿no? Las capas bajas, medias bajas. No. Hay médicos que viven dentro de la villa, hay psicólogos, hay profesionales que viven también dentro de las villas. Eso también, claro, creo que nuestro imaginario es difícil como, ¿no? Eso no está como dentro, para el uruguayo.
Es porque claro, acá es difícil decir que en el asentamiento vive un profesor de la facultad y allá tenés la facultad muy cercana a esta villa. Y muchos de sus profesores deben de ser de la villa.
Es un muy buen ejemplo.
Y que está muy cercana. El tema es que está más
sincronizado. Capaz que no lo sabemos.
Claro. Sin duda. Allá está como, o sea, se sabe, muchos saben que viven ahí. Igual... Claro, no son son territorios en conflicto, están en permanente conflicto dentro de las villas también. Porque no es que sea no es todo solamente estas experiencias las que están presentes ahí.
¿Tuviste alguna experiencia, tuviste que encontrarte con alguna experiencia de no de violencia, pero sí de conflicto, de confrontación, ¿no?
Si queremos la violencia, o sea, cuando uno va a esos territorios, sí, la violencia es permanente, la violencia, porque te das cuenta de tal, por las necesidades, ¿no? Porque que hay necesidades, son muchas. En muchos casos no hay agua, la electricidad, ¿no? Las formas de gestión que buscan.
Sí, eso genera unos vínculos que, claro.
Eso sí, obviamente te transmite violencia. Claro. Así, bueno, vos ves las condiciones en las que muchas veces se vive y es violento en sí mismo. Pero cuando plantea esto de lo que son territorios en conflicto, es porque están estas experiencias que intentan, esto, ¿no? Un poco lo que decía Eduardo, cómo... confrontar, ¿no? La dominación, confrontar, plantear otro tipo de relaciones sociales entre los sujetos a nivel colectivo, pero al mismo tiempo tenés a los punteros que tensionan esas lógicas, tenés al narcotráfico que también tensiona, tenés las redes de trata que también están presentes en el territorio, tenés la gendarmería y la policía que también está ahí presente. Entonces hay una multiplicidad de actores que están ahí y que tensionan y le ponen límites también muchas veces a ese tipo de experiencias.
Ese tipo, claro.
Porque también no es que se resiste contra el sistema en general, pero también es una resistencia constante y cotidiana contra la cotidianidad con la que vive. Y ahí también se tejen estrategias, bueno, se identifican estos espacios que se generan desde el movimiento, como los centros de salud y demás, también sirven como espacios para desde donde construir redes para dar respuesta a algunas de esas necesidades, ¿no? Por ejemplo, se identifica que hay red de trata, bueno, desde ahí se construyen estrategias para ver, bueno, cómo hacemos para responder a eso, para limitar eso, o no sé, la violencia de género. está muy presente. Ellos tienen estrategias específicas para dar respuesta a eso. Casa de Mujeres en Lucha, que es la experiencia que despliegan en las villas, que es donde reciben a las mujeres que tienen violencia, donde hay mujeres que salen y confrontan directamente, ¿no?, cuerpo a cuerpo con los varones violentos. Muchas veces se los expulsa de la villa. Hay redes de acogida donde se pasa de una casa a la otra. Las estrategias son
un mundo, ¿no?
Claro, pero las condiciones también hace que eso sea necesario desplegar,
claro,
digamos.
Claro. Bien, sin un bugú viajamos a
más
fascinante de Buenos Aires. ¿Qué te parece? Bueno, muchas gracias.
Un placer, muchachos.
Bueno, gracias
por toda esta columna.
Yo activé un montón.
Ojalá podamos estar el año que viene, ¿no? Pues sí, la última columna del año con la tarde.
Extraños Urbícolas. Gracias, Siboney Moreira. Gracias, Eduardo Álvarez Perosian, por haber venido y haber compartido toda esta experiencia tan rica. Tan colorida también, ¿no?
Porque me quedaba las imágenes, como, ¿no?
También hasta pensaba ruidosa, caótica, pero linda en el sentido
de conocer otras cosas.
Fue un lindo cierre entonces para Extraños Urbícolas. Muchísimas gracias. Esperemos verlos en el 2017.
Vamos arriba.
Cerramos Extraños Urbícolas.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.